¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si te quedaras sin trabajo? ¿Cuántos meses tardarías en dejar de pagar, pues, tu hipoteca o tu alquiler? O dicho de otra manera, ¿cuántos meses tardarías en quedarte de patitas en la calle? ¿Te lo has planteado? ¿Estás haciendo algo al respecto? ¿Cómo son tus finanzas personales? ¿Cuál es tu relación con el dinero? En este nuevo podcast vamos a hablar de la relación con el dinero y cómo podemos hacer frente a esta situación para que no nos genere preocupaciones en el futuro. Empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor, en la que cada mes publicamos una empresa excelente que cotiza a precios razonables. Es una revista orientada a los inversores, inversores en valor de largo plazo, y cuya rentabilidad media anualizada de las empresas presentadas en las revistas, cada mes presentamos una revista, llevamos cerca de 39 empresas presentadas, 39 meses, es del 80% anualizado. Además, creemos que durante los últimos meses hemos publicado muchas compañías que cotizan a precios realmente bajos y que durante los próximos meses, trimestres y años van a realizar muy buenos comportamientos en bolsa y, por lo tanto, la rentabilidad media anualizada todavía va a ser superior. Ahora sí, empezamos con el podcast, porque es un podcast dedicado tanto a inversores como para no inversores, orientado para todo el mundo, porque al final, nos guste o no el dinero, la gestión del mismo es una obligación, no es una opción. O sea, al final, todo el mundo necesitamos llenar la nevera, necesitamos pagar el alquiler o la hipoteca y necesitamos, pues, hacer frente al tema del dinero, ¿no? O sea, hay gente que se siente más cómoda, menos cómoda, pero creemos que no debe ser un tema tabú, debe ser un tema que se hable de forma natural, transparente, porque no pasa nada. Y hacer un uso razonable y responsable del mismo nos puede ahorrar muchísimos problemas en el futuro. Empezamos con un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un caso de elevados ingresos y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a imaginarnos un médico que trabaja por la mañana en un hospital público, estamos en España, muchos médicos trabajan, pues, por la mañana en un hospital público y por la tarde trabajan, pues, en una consulta privada, hace varias tardes a la semana en una consulta privada y además hace guardias bueno, nocturnas que le ayudan aún más a incrementar los ingresos. Al final se va a unos 4.000 euros limpios cada mes. Estos son, con 14 pagas, más o menos unos 90.000 euros brutos al año, que después de retenciones e impuestos, pues, se quedan estos 4.000 euros limpios al mes. Y bueno, este médico o esta médico tiene una familia y tiene su pareja, pues, cobra unos 1.500 euros al mes. Vive en una ciudad como podría ser Barcelona, Madrid, Valencia, etc. Y de hipoteca, únicamente de hipoteca, está pagando 1.500 euros al mes, con lo cual de esos 4.000 ya le quedan 2.500 euros. Y además, pues, tiene un coche de gama media alta y va a pagar 500 euros de la deuda de coche. Lo paga a plazos, ¿no? Y al final ya le quedan, de esos 4.000 le quedan 2.000 euros. Ya empezamos con un sueldo ya más normal y ya no hemos empezado a pagar facturas, comida, colegios, IBIS, impuestos, seguros médicos, etc., etc. Bueno, al fin y al cabo, este médico, con el nivel de vida que tiene, aunque trabaja muchísimas horas porque está trabajando cerca de 60 horas a la semana, llega al final de mes y no le queda nada. Se le escurre el dinero entre sus manos, tiene un saco que realmente no tiene, tiene agujeros y a pesar de tener muy buenos ingresos entre él y su pareja, al final de mes llegan y dicen, bueno, se nos ha evaporado el dinero, aquí no queda nada y no es un problema mientras siga habiendo trabajo, pero en el caso de que este médico diga, no, mira, yo es que quiero tener más tiempo para mi familia o quiero diversificar mi trabajo y no quiero dedicar tantas horas a trabajar, quiero hacer otras cosas. Si tiene esta demanda de dinero para llegar a final de mes, no tendrá esta opción, no tendrá esta libertad para elegir o no tendrá esta tranquilidad. Si este médico, por lo que fuera, no puede trabajar tantas horas por un problema de salud, le sería ya ahora entonces llegaría a una situación muy complicada, ¿no? Y cuando tiene la capacidad de ahorro, que es cuando está generando elevados ingresos, si no los aprovecha para ahorrar y invertirlo en activos, cuando no tenga opción y tenga de reducirse la jornada de forma forzosa o voluntaria, pero no pueda hacerlo, ya no tendrá tanto margen de maniobra, ¿no? Con lo cual, empezar a operar con tiempo, empezar a ser responsables con nuestro dinero con tiempo, pues nos va a ahorrar problemas en el futuro, ¿no? Luego habrá el otro caso, ¿no? El del ahorrador, que sería otro tipo de persona que dice, no, yo es que ya ahorro mucho dinero, ahorro cada mes, pero yo no lo invierto porque me da miedo perder dinero. Bien, los ahorradores tradicionales, ¿no? Que mucha gente que es ahorradora, pero tiene mucho miedo de perder el dinero que ha ahorrado y directamente no lo invierte o lo invierte en productos que le generan rentabilidades inferiores a la inflación, que es más o menos como no invertirlo, ¿no? En esos casos, la inflación a largo plazo les garantiza la pérdida del dinero. Es decir, ellos no invierten porque tienen miedo de perder dinero, pero sin embargo, la inflación es la responsable de destruir el poder adquisitivo de ese ahorro. Con lo cual, aunque ellos no quieran, van a perder dinero, pero de forma asegurada, porque inflación de forma histórica siempre ha habido, ahora está al orden del día porque está muy elevada, pero siempre ha habido inflación. Y siempre ha sido de media superior al 2%. Con lo cual, ahorrar dinero y no invertirlo es muy poco razonable a largo plazo. Corto o medio plazo, si hemos de hacer una inversión determinada o hemos de comprar una vivienda, pues nos puede ser útil tener esa liquidez, pero en ningún caso mantenerla a largo plazo porque la pérdida de poder adquisitivo es gigantesca. Nos estamos hablando de que a 30 años lo más probable es que pierdas más del 80% de poder adquisitivo de ese dinero, ¿no? Con lo cual, no vale para nada la pena ahorrar el dinero y no invertirlo, ¿no? Y luego habrá el que dice, no, yo es que no ahorro y tampoco me interesa, ¿no? Tampoco me interesa ni ahorrar, ni invertir, ni me hables de todos estos esfuerzos. Yo pienso a corto plazo, yo quiero disfrutar la vida ahora y quizás mañana me muero. Sí que es cierto que no podemos predecir cuánto tiempo vamos a vivir y el concepto de ahorrar puede parecer costoso, pero si decidimos esta opción hemos de ser consecuentes con los problemas que quizás nos vienen en el futuro. Es decir, si nosotros llegamos luego a los 70 años y no tenemos ningún ahorro, ningún activo que nos genere unos ingresos complementarios para nuestra pensión, hemos de asumir las consecuencias de nuestros actos. Y a esa edad ya no tendremos margen de maniobra para actuar. Si por lo que sea nuestra pareja pierde el trabajo y no hemos generado un colchón, no tenemos unos activos que respalden en nuestra economía familiar y que nos generen unos ingresos pasivos, que nos den esa tranquilidad, esos nervios que quizás en la familia vamos a vivir durante ese periodo de tiempo hasta que tu pareja consigue trabajo, también van a ser responsabilidad tuya, ¿no? Y bueno, cada uno es libre, evidentemente, de elegir la opción que quiera. Esto no es un jurado que diga, no, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, pero sí que como mínimo hay que ser consciente de lo que hacemos, ¿no? Porque cuando no ahorramos dinero o no destinamos el dinero a aquello que más nos gusta o aquello que realmente queremos de forma clara, sin nada, gastamos el dinero de forma descontrolada, al final nosotros estamos intercambiando cuando vamos a trabajar dinero por tiempo, ¿no? Y cuando gastas el dinero de forma descontrolada, estás gastando tu tiempo de forma descontrolada y al final no solo estás faltando el respeto a tu dinero que has ganado y no estás valorando, sino estás faltando el respeto a tu tiempo y en última instancia a ti mismo, ¿no? Y creo que quizás el primer factor, ¿no? Decidas ahorrar o no, ¿eh? Es que cuando tú recibas el dinero de tu trabajo, de tus negocios, etc., pues valores la recepción de ese dinero porque te has esforzado por ello y luego lo asignes a aquello que realmente quieras, ¿no? Si tú dices, no, es que ahora mismo no quiero ahorrar porque quiero pagarle unos estudios a mis hijos o lo que nosotros queramos, ¿no? Pero que sea realmente decidido ahí donde asignamos el dinero porque nos ha costado realmente esfuerzo, ¿no? No ese gasto descontrolado, sin control, con consumo de corto plazo que a largo plazo no. Ni siquiera sabes en qué te lo has gastado, ¿no? Y era, bueno, pero ¿cuánto dinero tengo de ahorrar o cuánto tiempo tengo de estar ahorrando? Esto depende de cada persona, ¿no? Pero en cuanto a la creación de un patrimonio, hemos de tener claro que las personas más ricas del mundo, todas tienen un denominador común, ¿eh? Es que tienen muchos activos Y el valor de sus activos es el que determina su riqueza, ¿no? Seguramente habrán oído alguna vez de, no, Bill Gates este año ha ganado, no sé, 5.000 millones de dólares. ¿Por qué ha ganado tanto dinero? Pues porque el valor de las acciones que tiene en cartera se ha incrementado por ese tamaño. No es que Bill Gates haya hecho tantas horas extra que ha ganado todo ese dinero, ¿no? Y lo mismo, pues Amancio Ortega, Joan Roig con Mercadona, la familia Grifols. También aquí en España, el señor Warren Buffett en Berkshire Hathaway, Elon Musk con las acciones de Tesla y un infinito etc. ¿No? Es decir, que la mayoría de o todos los grandes magnates del mundo, las personas más ricas del mundo, todas ellas lo que tienen son activos y la mayor parte de ellos en activos empresariales, en activos en empresas productivas, ¿no? Y esa sería un poco donde nosotros creemos que hay los activos más rentables, sobre todo por capitales pequeños, ¿no? Porque si tú tienes ya mucho dinero, puedes comprar bienes inmuebles, diversificar el portfolio y mantener tu patrimonio. Y seguramente, si no tienes muchos gastos, irlo haciendo crecer poco a poco, pero lo vas a ir haciendo crecer porque tus gastos van a ser inferiores a los ingresos que te genera, pues, el patrimonio, ¿no? Pero ya es de tener un patrimonio inicial elevado. Y volvemos a cuánto ahorrar, cuánto y hasta cuánto, ¿no? Porque pongamos un ejemplo de una pareja que consiguen ahorrar 10.000 euros al año. Es dinero, pero es posible, evidentemente, para esta pareja que hemos comentado, el médico más su pareja, que está ganando unos 5.000 euros al mes, estábamos hablando de un ahorro del 20% mensual. No llega, si contamos 14 pagas, con lo cual sería factible. Y con esos 10.000 euros no es lo mismo del primer año al segundo año, es decir, cuando tú ahorras 10.000 euros, ahorras 10.000 euros, los inviertes, pongamos en un fondo que te da un 10% anual, año siguiente tienes 10.000 más los 1.000 euros que te ha generado el incremento patrimonial del fondo, son 11.000 euros, y posteriormente pones 10.000 más, claro, prácticamente duplicas pues tu patrimonio en activos, en este caso financieros, ¿no? Claro, cuando pasas de 20.000 a 30.000 ya no duplicas, pero es una cifra importante, pero al cabo de 7-8 años, que ya tengas unos 100.000 euros ahorrados o invertidos, y no son 10 por el interés compuesto, cuando pones 10.000 euros ya es menos, o es un 10%, es decir, que el peso de tu esfuerzo por ahorrar 10.000 euros ya no es tan gratificante porque tu cartera de activos ya no está cambiando tanto, ¿no? Y ahí creemos que llegaría la frontera, ¿no? Cuando tus ahorros por el trabajo, son inferiores al 10% del incremento patrimonial, ahí es donde empieza a ver la frontera de, bueno, pues quizás ya no empieza a ser tan necesario ahorrar, quizás sería el 5%, pero realmente, si te genera un esfuerzo ahorrar, tú ya has creado tu bola de nieve y has creado tus activos, que ellos solos se van a ir haciendo grandes, independientemente del tiempo que tú trabajes. Es decir, que si tú ya tienes 50.000 euros, 100.000 euros, la cifra que sea ahorrada, a partir de ese momento tú dejas que esa bola de nieve, que es como se conoce en la inversión, o nombra mucho Warren Buffett y Charlie Munger, crezca ya sola. Es decir, que esta bola de nieve, a medida que va rodando, va acumulando más nieve y se va haciendo más grande. Y esto es la magia del interés compuesto. Y esta es la magia de invertir a largo plazo, eligiendo compañías pues que a largo plazo, en principio, van a hacer bien las cosas. Y es como invierten pues los mejores inversores de la historia y las personas más ricas del mundo, ¿no? Y todos ellos, además, lo hacen con carteras bastante concentradas. No son carteras de 50 acciones, no son fondos de inversión, sino son carteras de menos de 20 acciones, en algunos casos ultra concentradas, como sería, por ejemplo, la familia Grifols, o sería Elon Musk con Tesla, que ha comprado parte de Twitter, pero el patrimonio principal lo sigue teniendo en Tesla y en SpaceX, y así la mayoría, ¿no? Entonces, cuando tú eliges y generas una cartera de acciones o una cartera, o ya tienes mucho patrimonio, tienes una cartera diversificada entre pisos, acciones, fondos, etc. Ahí tú, independientemente de que trabajes más horas o menos horas, hagas horas extra o no hagas horas extra, ese patrimonio, va a ir creciendo solo y ya no te tienes de preocupar tanto por si ahorro o no ahorro con el dinero de mi trabajo, ¿no? ¿Y qué te va a permitir tener esa bola de nieve que trabaja sola? Pues te va a permitir que el día de mañana, a lo mejor son 10 años o 5 años, porque una persona dice, no, yo es que mi bola de nieve con 50.000, que vaya creciendo sola, ya me conformo. Bueno, pues en ese caso, en el caso de esta pareja, que ahorraban 10.000 al año con interés compuesto y demás, no serían ni 5 años de ahorro. Y en el caso de una persona que ahorre 5.000 o una pareja que ahorre 5.000 euros al año, pues en menos de 10 años, en 8 años, ya tendrían esos 50.000 euros que no tocarían y querían, bueno, pues crecer a base de inversiones que crecieran solos, ¿no? Y luego el resto, pues, lo pueden dedicar a su tiempo, ¿no? Y con ese dinero que antes ahorraban, podrían dedicarlo o a viajes, o a estudios, o a lo que ellos quieran, ¿no? O simplemente decir, mira, pues ahora me voy a reducir la jornada, voy a ganar esos 5.000 euros menos que antes ahorraba para tener más tiempo. Y ahí ya estás comprando libertad y ya estás comprando tranquilidad. Y eso lo vas a notar. Y esa es un poco la comunicación que queríamos hacer con este podcast. Un podcast de fomentar el ahorro, de fomentar la inversión a largo plazo y no pensar en los beneficios a corto plazo, no pensar en el ahorro en un año, porque en un año hay muy pocas personas que puedan ahorrar mucho dinero, pero con los años sí que la cantidad de ahorros es importante y la rentabilidad de nuestros activos. Hemos de pensar que las empresas crecen al ritmo que crecen, y si tú estás invirtiendo en una compañía, esta compañía, hasta que no crezca en patrimonio neto, hasta que no crezcan activos de forma sustancial, hasta que no crezcan sus ventas, pasa un tiempo y el valor de esa compañía no crece. Luego la bolsa irá fluctuando, pero a largo plazo siempre sigue el valor y el crecimiento de estos activos, de estas empresas en las que invertimos. Y con lo cual también hace falta, pues, esa paciencia, ¿no? Estamos en una cultura o una sociedad de corto plazo, de ganar dinero rápido y de pelotazo, y tampoco es la forma, ¿no? Joan Roig lleva toda la vida con Mercadona. Su padre inició la cadena de tiendas cárnicas, en ese caso, en el caso de su padre y su madre, en Valencia. Y ha sido toda su vida. O sea, es decir, aquí han habido, pues, dos generaciones que han llegado, pues, a tener el gran patrimonio que ahora mismo tiene Joan Roig, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿eh? Pero que hace falta tiempo para crear un patrimonio importante a largo plazo. Y bueno, esto es lo que le vas a dejar al final a tus hijos, a tu familia, y tú vas a vivir con esa tranquilidad de que has generado, pues, una bola de nieve, unos activos que van a ir creciendo y que con los años los vas a tener ahí. Y te van a ir acompañando y te van a dar esa tranquilidad para ir feliz y de forma satisfactoria. Esto es todo, este es el podcast de oportunidadesenbolsa.com. Esperamos que les haya gustado el podcast. Recuerden en darle un like si les ha gustado y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Además, para aquellos que ya son inversores en acciones, en compañías cotizadas, recuerden que desde OB tenemos varias revistas publicadas en la zona de miembros y que tienen 30 días gratis de prueba para conocer cómo trabajamos. Recuerden que publicamos empresas cotizadas, las explicamos con todo detalle, tanto para financieros y no financieros, y creemos que es un contenido de utilidad, o al menos así nos lo hacen saber nuestros suscriptores. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.